Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio. ¿Qué es tan gracioso?
Pensaba en una broma.
¿Me la quieres contar?
No la entenderías.
Tomada la película El Joker 2019.
Hola amigos, un cordial saludo, les damos la bienvenida a una emisión más de esto que se llama Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Un proyecto radial que llega a todos ustedes a través de www.uniminutoradio.com.co y a través de los 14:30 en los AM. Y bueno, en esta emisión tenemos muchas sorpresas como es de costumbre, transmitiendo desde nuestras casitas. Doy rápidamente la bienvenida a nuestra mesa de trabajo que nos acompaña en esta ocasión. Luzneri, ¿cómo estás?
Hola Mauricio, hola compañeros, a todos nuestros oyentes de Cinema Podcast, un cálido abrazo, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa, emisión 55, ¿no Mau?
Así es.
Bienvenido.
Bueno, bienvenido a todos. Alex, buenas, ¿cómo estás?
Hola a todos nuestros amigos de Cinema Podcast, a la mesa de trabajo y bueno, súper contento de estar nuevamente en una emisión más de Cinema Podcast y bueno, como decía Mauricio, con muchas sorpresas y bueno, con muchas ganas de aprender más del cine el día de hoy.
Por supuesto. Viejo Cami, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Mau, ¿cómo estás? Hola mesa de trabajo, espero que estén bien. Aquí contento una vez más grabando con ustedes y trayéndole mucha información a nuestros oyentes.
Así es, esa es la idea. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que se une aquí a nuestras filas de Cinema Podcast. Y pues bueno, que sea él quien se presente. John, bienvenido.
Buenas, ¿cómo están todos? A los oyentes, a la mesa de trabajo, ¿cómo están? Mi nombre es John Romero y gustoso de estar aquí, de empezar un nuevo capítulo con ustedes ahora.
Así es, pues bueno, John, bienvenido y pues bueno, estamos aquí por eso, es para todo, para hallar información y bueno, llevarte esta pasión que nos gusta a todos, que es el cine y el séptimo arte, ¿no?
Bienvenido, John.
Muchas gracias.
Pues bueno, y de esta manera, pues bueno, arrancamos una emisión más y bueno, todos, sin más preámbulo, pues vamos a entrar a nuestro tema del día.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, así es, entonces para darle inicio a este nuevo capítulo de Cinema Podcast, tenemos un tema muy interesante como el que todos los que tenemos acá. Y pues bueno, en esta ocasión, yo no sé si ustedes, de pronto cuando han ido al cine, pues de pronto los que no tienen niños o los que han ido sin niños, de pronto van al cine y pues bueno, no le prestan mucha atención así a que la película sea de cierta clasificación o que sea para cierta edad, ¿cierto? Pero ya cuando vamos con nuestros hijos, con nuestros chicos, hay muchas veces en la sala de cine si nos preguntan las edades, bueno, entre otras cosas, o incluso a veces películas que no los dejan ingresar, ¿no?
Uh-huh. Exacto, y ahí, bueno, ahí se pide la identificación.
Sí, claro, la cédula o la tarjeta. Pero bueno, eso se debe a que las películas tienen pues unas clasificaciones que de pronto, lo que yo les digo, a veces vamos al cine y no tenemos muy en cuenta esas cosas, pero lo cierto es que sí, dentro del séptimo arte hay unas clasificaciones que se les dan a la película por diferentes factores que les vamos a estar contando aquí en el transcurso del programa y bueno, vamos a como aclarar un poco esas dudas que muchos tienen y que no entienden qué es ese tipo de clasificaciones cuando a veces como que las oyen por ahí, las nombran. Entonces, pues nada, entonces sin más preámbulo, vamos a entrar con un poquito de historia, como es costumbre, con nuestro flashback.
Flashback.
Bueno, muchachos, pues yo estoy encantado esta vez del flashback. Y antes de ir con toda la historia, les voy a contar un poquito qué es la clasificación por edades en el cine. Pues esto se permite mediante indicativos en imágenes o a veces acompañado por sonido, clasificar las películas con respecto a la idoneidad que para el público en términos como sexo, violencia, abuso de sustancias, la imprudencia, entre otros contenidos para tema de adultos. Y ahora sí, vamos un poquito con la historia, compañeros. Pues esto, la historia empieza con el código Hays. Es una historia de los sistemas de clasificaciones que data por allá en los años 34, no sé si Mao se acordará de eso.
Sí, claro, yo me acuerdo.
Cuando la MPAA estadounidense creó una serie de reglas normalmente aceptables que habían en todos los films. Estas reglas llevaban el nombre código Hays en honor a William Hays, quien fue quien las escribió. Este código prohibía a muchas películas las que no tenían un espíritu hollywoodense, que estaban un poquito alejadas. Entonces, Mao, les voy a leer alguna de las reglas de ese entonces. No se utiliza ningún film por dejar nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar un partido por el crimen, el mal o el pecado. Los géneros de vida descritos del film serán correctos. Tenía en cuenta las exigencias particulares del drama y el espectáculo. La ley natural o humana será ridiculizada y simpatizada al público. No irá hacia aquellos que la violentan. La venganza en nuestros días no será justificada. Los métodos de los criminales no deberán ser presentados con precisión. El adulterio y todo comportamiento sexual ilícito, a veces necesarios para la intriga, no deben ser objeto de una demostración demasiado precisa y ser justificados o presentados bajo un aspecto atractivo con reto. Esto no es para una comedia. Las exhibiciones de cuerpo están prohibidas. Y hasta el ombligo también, muchachos. O sea, imagínense, había una serie de reglas que tocaba seguir en esos años. Esto duró.
Vea que esas clasificaciones vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el 34.
Desde el 34.
Uno y pensaría que duró. Es como más reciente.
Sí, exacto, pero no, eso lleva desde el 34. Y pues acá recordar que fue Estados Unidos, como Hollywood, quien implementó estas reglas, pero habían unas que ya estaban anteriormente como en el Reino Unido, que ya se presentaban para televisión y todos estos temas. Esto duró solo hasta el año 68, donde entró en vigencia el nuevo sistema que rige hasta nuestros días.
O sea que, perdón Camilo, o sea que tuvo una actualización, no nos quedamos con las vieja data de las que habían, sino que se han ido como reformando y mejorando, porque no podemos quedarnos con las de atrás, sino que tuvo una evolución, digámoslo así, ¿es correcto? Sí, como para entender.
Correcto, sí, si has visto, no sé, algunas comedias, porque aquí como dice, el personaje de Cristo debe ser tratado con respeto, y pues podemos ver en algunas películas de comedia que a veces ya le faltan el respeto a Cristo. Uh-huh. En esa época podemos decir que era un pecado hablar mal de Cristo en las películas. Y hasta el año 68 fue que actualizaron todo el tema de las películas. Yo creo que ya el avance de la tecnología y todo, y las películas como han ido evolucionando, entonces decidieron hacer estos cambios. Y ustedes nos contarán ahorita más adelante cuáles son esas nuevas reglas que rigen.
Bueno, pues sí, pues precisamente esas nuevas clasificaciones que habla Camilo, esas actualizaciones, pues bueno, vamos a nuestro making of y hablemos un poquito más, tratemos el tema un poquito de la manera más actual, ¿vale?
Making of. We'll be right back.
Bueno, muchachos, entonces ya hablando un poco más actual sobre el tema, como lo decía Camilo, bueno, la clasificación de las películas se da por edades, ¿no? Estados Unidos es por ser el país que más exporta películas y pronto por ser uno de los primeros pioneros en esta, como en este arte, pues fue allá donde se creó la asociación que nombra Camilo, que es la Motion Picture Association of America. Y es la que, bueno, es una entidad sin ánimo de lucro que rige desde el 92, que tiene como objetivo, bueno, pues custodiar las películas de interés cinematográfico y por ser esta como la asociación principal, las decisiones o clasificaciones que ellos den se sirven como base para que otros países también den sus clasificaciones, porque las clasificaciones por edades no son las mismas en todos los países, ¿no? Entonces vamos a partir primero de la clasificación que da esta entidad en Estados Unidos. Como ya les dije, es aquí como la base principal para ese tipo de clasificaciones. Entonces, pues bueno, Lunari, tú creo que tienes dos de ese tipo de clasificaciones, entonces pues si quieres regálanos cuáles y de qué tratan.
Claro que sí, Mao, compañeros. Las que a mí me tocaron son las más bonitas. En contenido, estamos hablando de la clasificación G. Este tipo de películas está dirigida para todas las audiencias, para todos los públicos y para todas las edades. Entonces, claramente nos da un contenido muy suave, donde no se permiten escenas de sexo, ni violencia, ni malas palabras, nada que sea para este tipo de género, porque es un tipo de género familiar, generalmente se tiene en cuenta a la parte infantil, ¿no? Están dirigidas a la parte infantil, pero obviamente son películas que uno dice para toda la familia, y las puedes ver tranquilamente, si como les decía, el contenido es muy suave. Tipo de películas de esta categoría tenemos a Toy Story, tenemos El Rey León, La Princesa y el Sapo, Cars, entre muchas otras. Está también Monstering. Entonces es un lenguaje que se maneja totalmente adecuado, no es un lenguaje inapropiado ni nada, sino que todo va acorde para este tipo de audiencia que es la infantil. Entonces es un género muy sano, llamo yo, ¿no? Muy sano.
Sí, te tocó las clasificaciones
de las nenes, sí, totalmente sano.
La niña del grupo.
Exactamente, entonces me tocó el género sano. Y por otro lado tenemos la clasificación PG, que es películas aptas para mayores de 13 años. Estas películas son muy similares, digamos, la clasificación, aunque pueden haber ciertas escenas de violencia, sobre todo, por ejemplo, cuando los muñequitos entre ellos se golpean, las películas infantiles, algún, digamos, lenguaje sarcástico sin que sea vulgar o malintencionado, sino un lenguaje un poco sarcástico, y digamos que en estos momentos es donde se requiere la compañía de, perdón, yo dije de la supervisión de un adulto, y estas son películas para menores de 12 años. Hago la rectificación, menores de 12 años y requieren la compañía de un adulto mayor o de un padre por esas escenas que les menciono, ¿no? Donde haya, digamos, algún golpe o que se lastimen o algún tipo de palabra, digamos, como sarcástica, entonces ahí requiere que tenga la orientación. Para esto tengo los siguientes ejemplos de películas, tenemos a Superman, Indiana Jones, Kung Fu Panda, Scooby-Doo, entre muchas otras, ¿no? En Scooby-Doo se permite un terror que, sin que sea terror, pero para, digamos, el tipo de audiencia, sí genera cierto como pánico, ¿no? Un pánico muy, muy inocente, pero lo genera. Yo me acuerdo que cuando yo veía Scooby-Doo con mis sobrinos, me llegaba a asustar, entonces ahí requerían de una supervisión. Cuéntame, Cami.
Okay.
Ay, no, Scooby-Doo es divino y ese es actual, no me vengas con que
Oye, yo tengo que confesarte que a mí Scooby-Doo casi nunca me ha gustado, ninguna de sus versiones, no sé
la qué última tengo con
Scooby-Doo,
no,
pero no,
¿sabes? La última la cambiaron y yo decía, pero ¿para qué la cambiaron? O sea, ya las caritas no son iguales, pero digamos es un ejemplo de película que sí causa, digamos, como ese miedito en la parte de la audiencia infantil, entonces sí necesita de que estén ahí como orientándolos, ¿no? Y estas fueron mis dos clasificaciones, las dos más sanitas, porque las otras ya vienen más pesaditas, ¿no?
Sí, vamos subiendo como de nivel. A ti te tocó lo sano, pero que por ser la niña consentida, te dejamos lo más sanatorio.
Sí, lo más sanito.
Una persona adulta y responsable, ya sigue una persona
adúltera. Sí, una persona adúltera.
¿Quién tú, que a mí eres adúltero?
No, yo soy niño, a mí no me harto ninguno.
Bueno, John, tú traes otras dos clasificaciones, las que le siguen a este, digamos, sí, bueno, a este ranking de clasificaciones, por decirlo de alguna manera.
Bueno, y para mi estreno aquí en Cinema Podcast, me tocaron dos clasificaciones, que es PG-13, que son películas aptas para mayores de 13 años. Este tipo de clasificaciones también se llama para preadolescentes, porque ya son películas con un material un poco de violencia más explícita.
Y algo de curiosidad, ¿no? Por las edades.
Sí, palabras un poquito más fuertes, ya hay groserías, ya hay un lenguaje más para otros, para este tipo de público de mayores de 13 años. Ya podemos ver escenas donde haya gente consumiendo alcohol, o sea, en una escena de un bar, este tipo de cosas. También tabaco o cigarrillos. Hay escenas más prolongadas de armas, hay unas escenas que, como el viejo oeste puede ser, y tienen que estar acompañados en todo momento este tipo de películas por un mayor de edad, por los padres. Esta es la clasificación de 13 años. Y la R, que es película restringida, que ya es para menores de 17 años, pero que también tienen que estar acompañados de un adulto para ingresar a la sala, donde ya hay escenas un poco más subidas, que son para mayores de edad, digámoslo así, que son escenas sensuales, de películas donde se vean más piel de los actores, y se recomienda que sepan muy bien, antes de entrar a las salas, de qué tipo de contenido se van a encontrar los padres, los adultos o supervisores de estos niños. La película que podemos dar un ejemplo para mayores de 13 años es Spider-Man, estas últimas dos versiones de Spider-Man, donde vemos que ya utilizan un lenguaje más soez en algunos momentos, con el lenguaje más de esta época que los niños o los jóvenes utilizan normalmente, y se utiliza imágenes de violencia un poco más explícita. Estas fueron las dos categorías en mi estreno hoy aquí.
Esas son categorías que tú no puedes verlos, Neri, porque así seas adulto, o sea, ya mayor de edad, no, te corrompes más de lo que es.
No, no, para nada. Imagínate qué tal uno ver una película de sexo o algo con los papás al lado, o sea, no, terrible. Me parecería terrible.
Bueno, yo les traigo otras dos clasificaciones, también ya un poco más subidas de tono, por decirlo, que es la clasificación NC, que son películas ya totalmente restringidas para mayores de 18 años. Para 18 años. Eso quiere decir que aunque la audiencia tenga 18 años y vaya acompañado de sus padres, no las pueden ver. Entonces son películas que ya por su contenido de violencia o de sexo, pues ya solamente son para mayores de edad. Y están las películas NR, que son películas no clasificadas. ¿Por qué no clasificadas? Pues porque aunque se tenga esta clasificación de películas, no es obligatorio dentro de una película que se someta a esta clasificación. Entonces, cuando una película no lo hace, no se somete a esa clasificación, pues simplemente queda categorizada como película no clasificada. Y bueno, ya que hemos dado esas clasificaciones, vuelvo y les recuerdo, esas clasificaciones que acabamos de dar son las que se dan en Estados Unidos, que las da la organización que les nombré, que sus siglas son la MPAA, pero en diferentes países cambian, ¿no? Digamos que aquí en Colombia es otra clasificación, la rige otro ente, y así con cada país. Entonces, bueno, chicos, yo creo que ustedes tienen un país y van a dictar cada clasificación, ¿no es así?
Exacto. Bueno, entonces arranco yo, Mao. Me voy para México. Vamos a hablar de la clasificación de las películas en México. La institución que controla la clasificación y controla la clasificación de producción en medios en México es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
John vino preparado para el para el momento.
Sí, excelente, John.
¡Que vean los mexicanos!
Y de fondo el jarabe tapatío ahí que suene.
Estamos con ambientación y todo.
Dale, Cami.
Sin embargo, se debe aclarar que las clasificaciones asignadas se aplican tanto para cine como para televisión y radio. Pero a partir del 2 de mayo del 2017 se tomó las siguientes consideraciones de clasificaciones para las producciones en los medios de comunicación en México. Entonces voy a empezar, muchachos. La AA, que es todos los públicos pueden ver, aunque la clasificación va dirigida a un público más preescolar. Entonces esta es apta para todos, como nos explicaba Luz Neri al principio. Va la una sola A, que es apto para público sugerido mayores de 6 años, pues puede ser que todas las audiencias lo puedan ver, o aquellos menores de 6 años. No requiere la orientación paterna o materna. Ay, solo el papá. La B, que es para mayores de 12 años, menores requieren supervisión. Clasificados programas como temáticas más interesantes para mayores de 12 años o atractivas para menores de 12 años. Se decide que se recomienda para adolescentes, muchachita. Luneri, no aplicas ahí.
No aplico.
La B15, que es para mayores de 15 años, menores que requieren supervisión. Se dice que no se recomiendan a jóvenes menores de 15 años, porque se van a aburrir. Ahora sí, la C, que es solo para mayores de 18 años, o sea, para adultos. Los menores, a los menores les está prohibido ver esto. Los cines requieren tarjeta de identificación, como en algún momento le dije a Mao, que solicitan la identificación. En México la credencial de votar es la INE, y es para el acceso a los cines, si ustedes quieren ver esta clasificación. Y la D, que es exclusivamente para adultos, está restringido a mayores de 18 años. Solo los cines no aceptan menores. Y esta clasificación es igual que a la anterior. Entonces requieren su identificación si van a entrar al cine, muchachos. Entonces si van a México, muchachos, recuerden tener este tema muy pendiente.
Pues ya lo saben, para que lo tengan en cuenta cuando vengan acá a México, que tengan en cuenta esas clasificaciones. No se metan a ver películas que no son. Buena, Luz Neri, ¿para qué país nos vamos? ¿Tú qué clasificación nos traes?
Pibe, te traigo toda la clasificación de Argentina. A lo pibe.
Excelente, bien, muy bien.
Nos vamos.
Regálame la clasificación de Argentina.
Nos vamos para Argentina. Bueno, primero que todo quiero contarles, se me quedó el argentino, que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, con doble A, es el agente responsable de la clasificación de todas las películas que se proyectan en Argentina. Y está dividida en 4 categorías de la siguiente manera. ATP es apta para todo tipo de público, ahí incluyen las edades infantiles y está dirigido al público preescolar y al público pues infantil. Entonces son todas las edades. Está la PM13, que como bien nos da ya un preámbulo, está apta para mayores de 13 años, puede contener algún tipo de violencia y un lenguaje ligeramente violento, ligeramente. La PM16 está dirigida para mayores de 16 años y aquí ya podemos encontrar, como nos mencionaba John, un lenguaje un poquito más subido y unas escenas también un poquito más subiditas. Y el PM18 es apta para mayores de 18 años y aquí ya encontramos todo tipo de lenguaje y escenas explícitas y bueno, en fin, todo lo que concierne a mayores de 18 años. Esta es la clasificación de Argentina.
Muy bien, don Neri, muchas gracias. Pues bueno, ahora rápidamente vamos para Chile, Pipón. Bueno, ¿por qué no traes la clasificación para Chile?
Vamos para Chile y la otra palabra. Las películas de... En Chile están clasificadas por el Consejo de Clasificación Cinematográfico, que es la agencia central o está regida por el Ministerio de Educación. En 2002 se promulgó una ley que revirtió la prohibición de 1.090 películas que habían sido prohibidas anteriormente en Chile. O sea, hasta 2002 renovaron el sistema de clasificación que se tenía en este país. La clasificación está dividida en 4 categorías que son así. TE, que es para todo tipo de espectadores, la TE más, que son todos los espectadores, trae algunos inconvenientes para menores de 7 años que deben estar supervisados por un mayor de edad. La de 14, que son mayores de 14 años, los menores requieren supervisión, aquí quiere decir un poco de violencia breve, escenas breves también de, con contenido sexual y a veces un poco de sangre. Sugerencias pues para este tipo de contenidos. Y ya mayores de 18 años que contienen violencia extrema, escenas sexuales muy fuertes y muy explícitas, y aquí sí no se pueden entrar menores de edad a las salas. Hay breve como antes del 2002 habían clasificaciones que se dividían que no podían entrar señoritas como Luzmeri.
¿Por qué?
Pues porque había contenido que no era para ellos.
Muy alto.
Había ese tipo de clasificación antes de el 2002.
¿Te das cuenta, Luzmeri, de decirte no para puedo, Chile?
Sí, ves, me toca tener cuidado cuando vaya a Chile y saber qué tipo de contenido puedo ver y cuál no.
Exacto. Pues bueno, de Chile nos vamos rápidamente para España, vamos, tío, la madre tierra. Pues venga, que yo para España les traigo las clasificaciones que se manejan allá. Bueno, yo les comento un poquito que en España, pues ese tipo de clasificación no se maneja de una manera como tan vinculante, no es como tan, como lo dijera,
¿en serio?
Obligatorio.
Sí.
Sí, no es como tan obligatorio. De hecho, las películas las pueden ver la gente de todas las edades.
Es pues que en España el contenido es muy alto y el manejo de las palabras ellos no se miden, o sea, es un manejo.
Lo que pasa es que algunas palabras sí, otras palabras no. Algunas palabras que para nosotros pueden parecer vulgares, para ellos es algo muy normal.
Natural.
Exacto. Entonces la clasificación allá en España se da más como manera de una orientación, más no por algo tajante o como de una manera obligatoria, ¿no? Bueno, aquí en España el ente que rige la clasificación de esas películas es el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Bueno, ¿qué más les cuento? Se vienen también en ciertas categorías, como lo hemos venido mirando en todas. Les tengo son seis clasificaciones. La primera que es películas aptas para todo público, que se manejan para no importa la edad. También películas clasificadas, clasificada número 7, pues obviamente para niños menores de 7 años. Y asimismo en otras clasificaciones como 12, 16 y 18 años, pues como bien se entiende son películas para entre esas edades, ¿no? Y están las películas de clasificación X que son para mayores de 18 años, y esas películas pues sí, no, obviamente no, su contenido no se da en todas partes, y aquí es un poco más estricto como el ingreso ya por edades a las personas. Pero como les dije, no es tan rígido como en otros países. Vuelvo y les digo, todas las personas de todas las edades están abiertas a ver todo el contenido en las salas de cine sin importar su edad.
Yo no vería una película en España, Mau, pues por el doblaje.
Vamos, que sí, que no, si no estáis acostumbrados, pues venga.
Exacto.
Lo vas a escuchar, claro.
El español que a mí me encanta es el de La Casa de Papel. Es que hay unos que son como muy, ay, como tan marcados, que son como tan aburridos. Sí,
pues sí.
De La Casa de Papel me encanta.
Bueno, y después de hacer este recorrido, pues bueno, terminamos aquí en Colombia. A ver, Alex nos va a contar un poco de cómo es la clasificación acá en nuestro país. Pues bueno, Alex, adelante.
Bueno, volvimos entonces acá a Colombia con sonido de tambores y bueno, nuestra
eso, tierra. Que suenen las cumbias, que suenen las cumbias.
Nuestros colombianitos.
Y que estamos, bueno, en el mes de los 210 años, ¿no? De la independencia, pero bueno. Acá en Colombia la clasificación es mucho más sencilla. No es por edad, entonces en este caso las clasificaciones son las películas que son aptas para mayores de 7 años, y las películas aptas para mayores de 12 años. Estas dos clasificaciones pues tienen una clasificación de carácter informativo, es decir, son películas más infantiles, lo que hablaban pues mis compañeros, son películas un poco más educativas, pues digamos que más amigables, ¿no?, en cuanto a su lenguaje, a su contenido. Luego entrarían las películas de para mayores de 15 años, que bueno, ya estas ya tienen un poquito más de contenido, un poco más pues subido un poquito de tono, pero no tanto. Y entrarían entonces las otras dos, que ya serían las que son aptas para mayores de 18 años, que en este caso pues son de carácter restrictivo, pues ya podemos encontrar escenas de sexo, violencia, digamos que ya no tienen tantos límites, ¿no? Y bueno, las películas para mayores de 18 años también pues entrarían en la clasificación pues para películas ya más subidas de tono, pues, ya sexual explícito y todo lo demás. Como dato pues les quería comentar que en cuanto a la exhibición y clasificación en nuestro país, el ente encargado es el Ministerio de Cultura. Digamos que en este caso las personas, tanto nuestros amigos, no sé, cineastas que quieran lanzar un largometraje, un cortometraje, inclusive hasta algunas películas que son traídas de otros países, tienen que pasar por el Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que se hace básicamente si, por ejemplo, yo, o en este caso alguno de nuestros amigos oyentes que son productores cinematográficos, desean pues transmitir o pasar una película? Simplemente pues se acercan al Ministerio de Cultura o entran a la página de internet del Ministerio de Cultura y llenan dos requisitos. Uno, que es llenar un formulario que está dentro de la página, y el otro es donde se puede descargar un formato para hacer una consignación en un banco, en los cuales pues tienen unos valores determinados, ya sea si es un largometraje o si es un cortometraje. Y bueno, y como dato así curioso, quiero dejar rápidamente tres películas de clasificación R que aquí en Colombia pues sí tuvieron ciertas restricciones, o cuando tú vas a la sala de cine ves que en algunas sí está marcada las edades, no aparecen los códigos como en otros países, en las que sí se pidieron ciertos documentos, o en este caso la tarjeta de identidad o la cédula, que fueron La Pasión de Cristo, que yo recuerdo que para el 2004 sí pedían documento, la película El Joker, Matrix 2 y Deadpool, que en este caso son las películas con clasificación R, que ya habían hablado hace un momento atrás. Que son pues las películas como un poco más fuertes, con escenas muy, muy fuertes y muy crudas, y pues aquí en Colombia sí marcaron mucho en ese sentido, ¿no? Que la clasificación sí fue muy estricta para estas películas. Entonces ese es mi dato de Colombia en cuanto a clasificación de películas, chicos.
Vale, Alex, muchas gracias. John, cuéntanos.
Y para otro dato, las personas que tengan su película y que quieran nacionalizarla, es uno de los es uno de los trámites que tienen que hacer por obligación ante el Ministerio de Cultura. Hay que presentar la clasificación. ¿Por qué? Porque la nacionalización de las películas o los cortometrajes pueden acceder a estímulos del gobierno para, por ejemplo, si queremos participar un cortometraje en algún festival, Cannes o estos, los exigen. Entonces sí o sí tienes que hacer este procedimiento de nacionalizar la película.
Ok, qué buen dato. Muy bien, John, muchas gracias. Otra de lo que mencionaba Alex, de las películas que tuvieron clasificación R aquí en Colombia, me acuerdo mucho el año pasado, El Joker, ¿no? Que pusieron mucho pero para entrar a las salas de cine. Yo creo que fue la película que yo recuerde que sí exigían la cédula, cédula en mano para dejar entrar. Las otras no me acuerdo mucho, La Pasión de Cristo y Deadpool no me acuerdo que molestaran tanto, pero El Joker sí. Sí, me acuerdo muy bien. Sumado a todo lo que ustedes ya dijeron, si ustedes se dieron cuenta de las clasificaciones que se dan, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país, van como muy dirigidas a los padres, ¿no? Porque finalmente, pues ellos son los que, pues, como que tienen que controlar este tipo de cosas, ¿no?
Responsabilidad. Vimos que
responsabilidad, ¿no? Cuando ustedes aquí pronto, lo que dijo ahorita Alex también, de las clasificaciones aquí en Colombia, también rigen para la televisión, ¿no? Si ustedes cuando escuchan eso, cuando este programa es apto para todo público, no sé qué.
Y algo a notar de televisión, se hace otro control que es un poquito más estricto para que las películas puedan salir en cierto horario. Después de las 7 de la noche después de las 10 de la noche es horario solamente
para adultos.
Niños, sí, para adultos, pero con niños que tengan el adulto responsable. Los canales por ejemplo, los canales privados tienen que revisar las películas y a veces cortan escenas. Si ustedes se dan cuenta, a veces hay escenas, así sea que la modelo se quite un poquito la camisa de arriba, se le va un poquito de piel, todo ese tipo de cosas se quitan, que hayan bebidas alcohólicas o fumando o haciendo otro tipo de actividades que se consideren violentas y agresivas.
Así es, sí, eso tiene que ver mucho con el tema de las franjas y de pronto complementando un poquito lo que dice John, precisamente se tienen ciertos factores para dar esas clasificaciones en las películas y así mismo pasarlas como decía John. Por ejemplo, el tema del lenguaje. Hay personas que se encargan de revisar ese tipo de contenidos y las películas cuando pasan de cierto número de groserías también se les da esa clasificación. Lo mismo en el tema sexual. También se revisan diferentes factores que tanto, así sea que la chica, la protagonista salga con una playera o con un short, eso ya le da una clasificación más alta o más baja. Cada cosita, cada contenido, depende el exceso de contenido, también ayuda a la clasificación. Igualmente, como lo decía, creo que fue John, el tema de las drogas. Igualmente, qué tanto contenido se vea en una película, en un programa, el uso de las drogas, igualmente también ayuda para esto. Entonces son como cositas que, bueno, es chévere saberlas y que, bueno, las hemos aprendido el día de hoy.
Y bueno,
creo que cuéntame. Ya para finalizar, bueno, hay muchos factores que sirven para clasificar las películas. Hoy hemos tratado el tema de las edades, ¿no? Uh-huh. Aunque hay otro tipo de clasificaciones, como es qué elementos sirven para clasificar las películas por géneros. Terror, drama, etcétera, que bueno, les estaremos contando ya en un próximo programa, ¿les parece? Entonces, pues bueno, ya finalizando aquí, dándoles cierre a este tema, pues vamos rápidamente con las noticias de esta semana.
Break News. In a white room with black curtains,
near the station. Bueno, y en las noticias de esta semana nos vamos rápidamente. Bueno, Alex, ¿qué nos traes?
Bueno, hoy les tengo solamente una noticia y es la posible secuela de la película de los Power Rangers, pero bueno, ya no va a ser como el fracaso de película que hubo hace poco, sino va a ser una nueva película y lo interesante de esta película es que va a tratar temas acerca de viajes en el tiempo, donde habrá un encuentro entre los Power Rangers de los años 90, es decir, de los originales de la serie, y los que van a estar pues en el presente, es decir, va a haber un nuevo elenco y pues está rumorando que Zordon, es decir, el mentor de los Power Rangers, es el que va a idear esta trama de enviarlos a los años 90, no sabemos para qué, pero bueno, esa es una noticia que yo creo que a los fans de los Power Rangers pues les va a gustar mucho y bueno, que puedan revivir la franquicia porque pues vale la pena esta película y bueno, olvidar ese fracaso de la pasada. Entonces esa es mi noticia el día de hoy, compañeros.
Bueno, y sumado a esto que acaba de decir Alex, también están diciendo que bueno, generalmente siempre los protagonistas han sido tres, ahora creo que van a incluir cinco o uno más, y va entre los protagonistas van a incluir a la comunidad LGTBI. Entonces eso también es otro punto que bueno, entra ahí como entre esta noticia que acaba de dar Alex. Bueno, Luzneri, ¿tú qué traes para esta semana?
Bueno, yo traigo dos noticias tengo, pero vamos a ver, pues si nos alcanza el tiempo, les adelanto. Una es de Estudios Universal. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace rato Estudios Universal viene apostándole a dar Universal terreno familiar, ¿no? Entonces se está preparando una película como para mitigar las malas películas anteriores y digamos que busca renovarse, y es la película Little Monster. Es una película que es como un híbrido de acción real y animación. Le apuesta totalmente a esta película. No está confirmado aún el reparto ni la fecha de estreno, pues es muy prematuro, pero digamos que viene trabajando y quiere darle un nuevo enfoque a lo de Dark Universal, al mundo que ya viene preparando con relación a este enfoque que quiere dar todo al terreno familiar. Y para Mao hay una muy buena noticia. Ya sabemos que la mujer, que Wonder Woman, la Mujer Maravilla, ha sido aplazada una y otra vez. Mauricio aquí ha llorado, se ha cortado las venas, ha hecho
un espectáculo
totalmente por esta película. La tienen prevista para el 2 de octubre, pero DC Comic lanzará un cómic de esta precuela. Entonces, no la vas a ver en pantalla grande todavía, pero sí la puedes ver en un cómic. Se estrena en septiembre, se tiene previsto en septiembre. Tendrá 32 páginas este cómic y contará dos historias. Entonces, una buena noticia para aquellos seguidores de esta película y que aún esperan por su estreno. Entonces, podremos verla en cómic.
¿Le vas a regalar el cómic, Amado?
Sí, tenías que regalarme por darme esas noticias.
No se lo merece, sabes que
no. Me lo merezco totalmente.
No se lo merece.
Bueno, John, ¿tú qué nos traes para esas noticias?
Bueno, atentos para todos los cinéfilos que tengan un corto, que ya estén a punto de terminarlo, porque ya se acerca el cierre de Bogo Shorts 2020, apenas estamos en plena pandemia, pero los festivales siguen su curso. Este 6 de agosto se cerrará, es para máximo 30 minutos por cada corto en 7 categorías. Y lo chévere o lo mejor de este festival es que es clasificatorio para los premios Oscar y para Cannes. Así que atentos, el 6 de agosto se cierra este importante Bogo Shorts 2020. Y para mayor información, visiten la página www.bogoshorts.com.
Ya saben todos, ¿no? Entonces, ahí atentos a los que estén interesados en esto. Muy bien, John, muchas gracias. Bueno, Cami, ¿tú qué traes para esta semana?
Bueno, muchachos, ¿se acuerdan que en programas pasados, les nombré una película que dirigió la Universidad Nacional?
Alonso Quijano. Sí.
Pues, muchachos, fue todo un éxito la película. Tuvo más de 420 mil espectadores. Más de 10 mil espectadores vieron la película con subtítulos en inglés. La vieron en 62 países en los 5 continentes. La vieron 260 mil en celulares, 70 mil en computador, 50 mil en el televisor y 6 mil portables. Entonces, muchachos, la película fue un éxito y lo mejor para la gente que no pudo verla, pues la película se queda en el canal de YouTube de la Universidad Nacional. Entonces, muchachos, si no la vieron, corran hoy, mañana, pasado y vean la película.
Muy buena noticia, ¿no? Entiendo que es talento nacional.
Exacto.
Muy bien por eso. Bueno, yo para cerrar les traigo una última noticia. El director de la película Constantine, Francis Lawrence, dijo que últimamente estuvo en conversaciones con el actor Keanu Reeves y el productor Akiva Goldsman sobre una posible precuela de esa película. No sé si ustedes la recuerdan, aquella película del 2005, que también estuvo de la mano de Warner y DC Comics. Pues bueno, igualmente, sí, muy buena. Igualmente el director pues dijo, manifestó que no solo piensan en esta precuela, sino que la quieren incluir dentro de este nuevo universo cinematográfico que está manejando DC y Warner. Entonces, pues bueno, sería muy bueno ver ese personaje de John Constantine dentro de este nuevo universo y estas nuevas películas que están pues girando últimamente, y el tema de los superhéroes que está como pegando mucho últimamente en los últimos años, pues bueno. Y bueno, de la mano de Keanu Reeves, pues sería muy muy interesante verlo.
Señor actor.
Sí, así es, últimamente está haciendo un muy muy buen trabajo con todas sus producciones.
Y recordemos que a Constantine no le fue muy bien en taquilla, es una de esas películas que fracaso para Keanu Reeves, pero el personaje es muy bueno y viene del cómic.
Es muy bueno. Lo interesante es que últimamente ese personaje ha tomado fuerza, pues de pronto, pues no tan el exitoso papel que ha tenido en las series de CW, pero sí ha tenido también en las últimas producciones de animadas de DC, de trabajos. El personaje es muy querido por los seguidores y pues bueno, están pidiendo el regreso de Keanu Reeves, ahora que el personaje tiene como más fuerza que en aquella época. Entonces, pues bueno, esperemos a que no se quede solamente en conversaciones, ¿no? Como muchas de las cosas que a veces pasan. Y pues bueno, chicos, de esta manera pues llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. ¿Cómo se sintieron? John, bienvenido, ¿cómo se sintió?
No, muchas gracias. Un poquito asustado, los nervios del debut. A uno siempre le da nervios el debut y con semejantes figuras al lado, ¿cómo no me va a dar nervios? O sea.
No, pero que Luz Neri no te intimide, no, no. Tranquilo. No.
¿Quieres seguir con nosotros?
Pues bueno, no, eso es lo importante.
Ya se encantaron conmigo.
Muy bien, esa es la idea. Y que trabajemos aquí todo en conjunto y bueno, no, lo de los nervios es normal. Dice un dicho por ahí que el que no sienta nervios al hacer lo que hace es porque no le apasiona lo que está haciendo realmente. Entonces, eso es bueno. Entonces, pues nada, chicos, de esa manera llegamos al final de una emisión más. Como siempre, agradeciendo a todos nuestros oyentes por conectarse por este y todos los medios que donde se presenta este programa. Y nada, recordarles que sigan nuestras redes sociales por Facebook, Instagram, por Comunicación Social UVD, sección programas. Ahí encontrarán el contenido de este y todos los podcasts que hemos hecho. Y pues nada, por favor, cuídense en esos días de cuarentena, de pandemia. Que todo depende de nosotros y pues nada, como siempre, quédense con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Chao.